El FBI arresta a un represor del régimen que entró en Estados Unidos gracias a una visa falsa. Tendremos los detalles aproximadamente a las 6:31.
El movimiento Juventud Despierta convoca un boicot para el referendo constitucional del 24 de febrero.
Observadores independientes cubanos tendrán su mirada puesta en el referendo.
Aviones cargados con alimentos, medicinas y otras ayudas para los venezolanos aterrizan en Colombia.
El presidente Donald Trump dice que espera que para la semana próxima tenga lugar la derrota total del grupo Estado Islámico.
Sentenciado el expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva a 12 años de prisión por cargos de corrupción.
Y la justicia rusa condena a un testigo de Jehová a 6 años de cárcel por acusaciones de extremismo.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, bienvenidos a la información. Estamos dando comienzo a Radio Martí Noticias de 6 a 7 de la mañana. Teudy Giró se ocupa del control de audio, Maite Rodríguez a cargo de la producción y allá en la sala de redacción, Waldo Serrano y Alex Rivero. Ante el micrófono, en la lectura de las informaciones, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. Comenzamos ya. El gobierno cubano hace campaña abierta por el sí constitucional con vistas al referendo del día 24 y mientras reprime a los que se oponen. Tenemos información con Tomás Cardoso.
De cara al referendo constitucional el próximo 24 de febrero, autoridades gubernamentales están volcadas en una intensa campaña publicitaria promoviendo el sí. Desde La Habana, el periodista Alejandro González Cepero alerta que es una violación de la ley.
La ley electoral en el artículo 171 y 172 solamente permite como propaganda poner la biografía y las fotos de los candidatos en los lugares establecidos para ellos. Y que los candidatos puedan participar en las reuniones en los centros de trabajo. Es lo único que permite la ley electoral vigente, la ley 72, todas las guaguas en la capital dicen yo voto sí, todos los taxis en la capital dicen yo voto sí, y es una franca violación de su propia ley.
Por su parte, el abogado René Gómez Manzano reitera que según la ley cubana, el proselitismo político está prohibido en la isla.
Con estas campañas, estos promos que ponen por televisión, se están bombardeando al pueblo con eso, violando su propia ley, que dice que no se hacen campañas electorales, supuestamente en Cuba.
Elías Amor Bravo, presidente del Observatorio de Derechos Humanos, destaca que mientras el gobierno promueve el sí, solo en enero 179 activistas fueron detenidos arbitrariamente por promover el no.
No se permiten las opciones que disienten de la posición oficial del sí. Lo único que se puede decir en Cuba abiertamente en los medios de propaganda del Estado es que hay que votar que sí.
Y el secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, denuncia que el activista de Palma Soriano, Aldo Rosales Montoya, permanece hospitalizado luego de recibir una golpiza por promover el no en la Constitución, mientras que las autoridades utilizan el desastre del tornado para promover el sí constitucional.
Lo poco que han hecho, que es casi nada, es solo por propaganda y para promocionar el sí, que es ilegal hacer campaña electoral en Cuba según su propia ley.
Tomás Cardoso, Radio Martí.
El movimiento Juventud Despierta convoca un boicot para el 24 de febrero. Cuando el nuevo texto constitucional, bueno, se someterá a referendo en Cuba. Radio Martí conversó con Joel Bravo, líder del grupo opositor que tiene su sede en la ciudad de Santa Clara.
Estamos repartiendo un boletín a nivel nacional, lo hemos repartido en varias provincias y cada vez que se le entrega un boletín a cada persona en el pueblo, ya sea el sector de trabajadores, que es el que estamos, que es el más explotado por el régimen, y los estamos convocando para el día 24 a un boicot y a un toque de cazuela también de ese día a 12 del día. Eso es todo lo que estamos haciendo para así no reconocer el régimen, ya que no es algo constitucional y no fue elegido por el pueblo, y ya hemos sabido cómo está el problema con el paso del tornado en La Habana, y sin embargo no han solucionado problemas a ese pueblo sufrido, que sufrió ese embate por cuenta de ese tornado. Y también quería resaltar aquí en la provincia de Villa Clara un déficit que hay de medicamentos, como que es antibiótico para los niños, que en estos momentos ahora hay niños enfermos con catarro, y eso es algo que verdaderamente el pueblo tiene que ver, y que una vez más abra los ojos y que despierte y que no asista y no reconozca ese régimen, que lo que va a hacer con este falso referéndum es esclavizar más al pueblo y llevarlo más a la miseria. Y mi pan ahí para darle a los niños para que vayan temprano sobre Venezuela. Eso es, son los motivos y lo que estamos enviándole este mensaje al pueblo cubano para que así no asista ese día 24 de febrero al, y que asista también con nosotros al boicot que estamos convocando.
Por su parte, el opositor Oscar Elías Bisset califica de estalinista y leninista la nueva constitución cubana que será sometida a referendo el día 24.
Es una combinación de Lenin y Stalin, esta nueva reforma constitucional del 2018. Pero la esencia es el socialismo puro, es opresión, donde el partido sigue manteniendo la supremacía en el Estado y debido a eso, entonces viola todas las libertades individuales, donde las personas no se pueden expresar libremente, ni organizarse, ni asociarse, ni tener reuniones, porque el partido es el único que puede hacer eso legalmente. Que ya esto lo hizo Stalin en el 1936, cuando hizo su constitución, que participaron 75 millones de soviéticos, hablaron muchísimo más, 2.5 millones aportaron a la constitución, y sin embargo, Stalin hizo lo que quiso, como aquí en Cuba, que se hicieron varias opiniones, sin embargo, muchas no se aceptaron. O sea que en realidad, la opinión en un régimen dictatorial del ciudadano no es respetable. Por eso nosotros decimos que no asistan a votar, porque es una forma, no es un abstencionismo, porque bajo una dictadura no hay abstencionismo. Bajo una dictadura es una protesta, es una rebelión de la ciudadanía contra la injusticia que proviene del gobierno.
Y observadores independientes cubanos tendrán su mirada puesta en el referéndum donde se pretende aprobar la nueva constitución cubana. Ivette Pacheco preparó un reporte sobre el tema.
Activistas agrupados en la plataforma Observadores de Derechos Electorales se alistan para seguir de cerca el referéndum convocado por el régimen de la isla para el 24 de febrero, donde los cubanos deben aceptar o no los cambios propuestos a la Constitución de la República de Cuba. Al respecto, Marta Adela Tamayo, promotora de la iniciativa, conversó con Radio Martí.
Llevamos 2 años aproximadamente trabajando en la isla. También tenemos experiencia en haber hecho observaciones electorales en la arena internacional.
En Cuba se lleva a referéndum una nueva constitución a la que se le incorporan 760 enmiendas.
Contábamos con 42 observadores y ahora ya estamos en los 70 y tanto, 85, podríamos decir. Siempre hemos deseado que los observadores sean personas que no estén comprometidas en un partido político netamente de pueblo, ¿no? Es debido a las características que también tiene la isla, pues hay algunos de grupos que como que cooperan.
Realizar la observación del escrutinio está amparado por la ley electoral vigente.
Estamos también buscando porque las personas no seamos excluidos del padrón electoral y vigilar también porque los padrones estén puestos en los sitios donde se van a efectuar las votaciones, porque aún hay padrones electorales que no se han puesto y no se han visibilizado.
La activista Marta Adela Tamayo también explicó a Radio Martí que la plataforma se moverá también en la observación electoral itinerante.
El observador camina 3 colegios electorales, si puede hacerlo, y va llevando diferentes aspectos de cada colegio y te da una gama amplia del proceso electoral. Es una vía fácil para hacer el trabajo y es una vía también para cuidar al observador, que serían los ojos de la urna de su circunscripción.
Ivette Pacheco, Radio Martí.
A la Constitución se ha referido también en las últimas horas el ajedrecista cubano Lázaro Bruzón, quien desde hace ya algún tiempo vive en libertad. Bruzón salió al paso a quienes criminalizan las críticas hacia el sistema cubano y califican al socialismo como el único modelo que permite vivir en dignidad.
En su cuenta de Facebook, Bruzón señaló que ya es tiempo de que las personas hablen sin temor y citó una carta enviada por los obispos de Cuba al régimen comunista de la isla, señalando varios desacuerdos con la Constitución que se someterá a referendo el próximo 24 de febrero.
Asimismo, el ajedrecista contradijo varios de los puntos que pretenden refrendarse en la nueva Carta Magna, como el que señala, por ejemplo, que solo en el socialismo y en el comunismo el ser humano alcanza su dignidad plena.
Es justo que nuestra Constitución, la Constitución de todos los cubanos, sea tan excluyente. Esto fue lo que se preguntó el gran maestro, quien desde hace varios meses se encuentra en Estados Unidos.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es Noticiero Radio Martí. info@gmail.com.
Son exactamente las 6:10 minutos. Aviones cargados con alimentos, medicinas y otros productos de ayuda para los venezolanos aterrizaron en las últimas horas en Colombia, según informó el canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo.
Las donaciones se concentrarán en la ciudad de Cúcuta, desde donde se espera poder trasladarlas a Venezuela, a menos que los efectivos leales al régimen de Nicolás Maduro lo impidan.
El ejército de Venezuela mantiene bloqueado con dos contenedores y un camión cisterna el puente fronterizo que une Cúcuta con la ciudad de Ureña, en el estado venezolano de Táchira.
Y a propósito, nuestro enviado especial a la frontera colombo-venezolana, Tomás Regalado, se encuentra en Cúcuta y nos da un resumen de lo que ha sucedido y lo que se espera que ocurra con la ayuda humanitaria.
Muy buenas noches desde Cúcuta, Colombia, aquí en el puente Tienditas, en donde el régimen de Nicolás Maduro ha puesto dos contenedores y un tanque cisterna en el medio del puente para que esa ayuda humanitaria no llegue en estos momentos a Venezuela. Los Estados Unidos ya han comprometido más de 140 millones de dólares. De esos 140 millones de dólares en ayuda humanitaria, 90 millones se han gastado acá en lo que es el país de Colombia. Los otros están gastándose en lo que es los países de Ecuador, Perú, Brasil y también muchos otros países que han recogido a muchos venezolanos que han salido huyendo por no solamente el problema político, sino también el problema económico que ha causado el régimen de Nicolás Maduro con, obviamente, de la injerencia de Cuba. Nosotros nos encontramos aquí. Del otro lado del puente Tienditas está el estado Táchira. A unos 5 o 6 kilómetros de aquí está el puente internacional Simón Bolívar, en donde tantas personas venezolanas cruzan diariamente. La ayuda humanitaria está en un lugar desconocido, en lo que es cerca de la ciudad de Cúcuta. Los que lo tienen es obviamente el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de Colombia, junto con ayuda de las Naciones Unidas, especialmente ACNUR. Bueno, lo que tuvimos la oportunidad de presenciar esta tarde, en la noche, fue una reunión de varios miembros de la administración de los Estados Unidos que se encuentran aquí en Cúcuta para hablar sobre la ayuda de lo que ha hecho el USAID, la Agencia Internacional de Desarrollo y Asistencia de los Estados Unidos, junto al Departamento de Estado y diferentes departamentos dentro del Departamento de Estado. Y estaban hablando del recorrido que vamos a acompañarlos mañana. Vamos a ir a una iglesia y una parroquia en donde todos los días más de 4.000 venezolanos hacen colas de horas, vienen desde Venezuela cruzando el puente internacional Simón Bolívar para almorzar. Son 4.000 personas. También vamos a hacer un recorrido en una escuela en donde unos niños vienen de lo que es el estado Táchira y vienen aquí a Cúcuta todos los días a estudiar y aprender cursos.
Reporte en la voz de Tomás Regalado Jr., nuestro enviado especial a la frontera entre Colombia y Venezuela, enviado especial a Cúcuta, ahí en territorio colombiano. Por cierto, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, manifestaba en las últimas horas que mañana viernes se intentaría precisamente tratar de hacer cruzar esta ayuda humanitaria, a pesar de los obstáculos que ha puesto el régimen de Maduro. Guaidó dijo en una entrevista con la corresponsal de Radio Martí en Caracas, Aymara Lorenzo, que para el futuro de su país los conceptos de reconstruir y construir están realmente íntimamente relacionados.
Hay que reconstruir algunos conceptos y valores o ponerlos en su justo lugar y hay que construir desde algunos elementos. Por ejemplo, la red hospitalaria está realmente en el suelo. Entonces, bueno, habrá que utilizar la infraestructura existente, crear una nueva, la red de asistencia primaria, por ejemplo, o de emergencia. Entonces, tenemos que invertir sin duda en educación, en salud, en infraestructura, pero hay que proteger, insisto, o sea, estamos en un momento de crisis tan grande, o sea, que hay valores fundamentales como el Estado de Derecho, como la seguridad jurídica están en juego. Entonces, reconstruir todo ese entramado, eso hay que reconstruirlo para construir bases claras de una sociedad que ponga los valores en su justo lugar.
El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, dijo que Estados Unidos podría levantar las sanciones a oficiales militares venezolanos que respaldan al presidente interino Juan Guaidó. Los detalles desde Washington con Tony Cano.
Estados Unidos consideraría levantar las sanciones a oficiales militares de alto rango venezolanos si reconocen al gobierno del autoproclamado presidente interino Juan Guaidó, dijo este miércoles el asesor nacional de seguridad de la Casa Blanca, John Bolton. Estados Unidos considerará anular las sanciones para cualquier oficial militar superior venezolano que defienda la democracia y reconozca al gobierno constitucional del presidente Juan Guaidó. Si no, el círculo financiero internacional se le cerrará completamente. Tomen la decisión correcta, añadió el asesor de Trump en su cuenta oficial de Twitter. Estados Unidos mantiene sanciones contra varios militares venezolanos, entre ellos el teniente general del ejército Gerardo José Izquierdo Torres y el general de división de la Guardia Nacional Bolivariana Fabio Enrique Zabarce Pavón y contra el titular de la defensa del país Vladimir Padrino López. La Casa Blanca ha estado pidiendo a los militares y fuerzas de seguridad venezolanos que rompan con Maduro y apoyen a Guaidó, un paso que Washington considera decisivo para avanzar hacia una transición en Venezuela. Tony Cano, Washington.
Según informó la cadena NBC, los republicanos y los demócratas en el Senado estadounidense no han logrado pactar una resolución en apoyo a Juan Guaidó. Un consenso que, según se afirma, está encallado por el veto de los demócratas al empleo de fuerzas militares allí en Venezuela. Son las 6:16 minutos. Tenemos ahora la información del tiempo, como siempre, con Lázaro Domínguez. Según tengo entendido, Texas. Amenaza Texas un frente frío. Lázaro Domínguez, buenos días.
Buenos días, Martínezito. Qué bonito estar contigo esta mañana. También con Joan, Maite y Teudi y los amigos en Cuba de Radio Martí. Bueno, Martínezito, efectivamente, desde un centro de bajas presiones sobre el sur de Wisconsin, se extiende hacia el sur un frente frío débil sobre Oklahoma y que llega hasta el sur de Texas. Este frente frío llegará al norte de la Florida en la noche de mañana viernes, pero sin posibilidades de afectar el sur de la Florida o la región occidental de Cuba en el curso del fin de semana, donde continuaremos con magníficas condiciones del tiempo sobre el sur de la Florida y Cuba. Para Cuba hoy tendremos cielos parcialmente nublados, con lluvias aisladas en la tarde en la costa norte, central y oriental, pero poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas han estado entre los 18 y los 21 grados Celsius. Las máximas para esta tarde entre los 27 y los 30. Los vientos del este al nordeste desde 10 hasta 25 kilómetros por hora. Hay oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Martínez, insisto, el estado del tiempo.
Son ahora las 6:18 minutos. Pasamos a otras noticias. En una reunión de la coalición global para derrotar al Estado Islámico que tuvo lugar en Washington, el presidente Donald Trump manifestó que espera que para la semana próxima 100% del califato en Siria e Irak haya sido derrotado. Tenemos detalles desde Washington con Michelle Sagué.
El presidente Trump dijo que como resultado de los esfuerzos del ejército estadounidense, los socios de la coalición y las fuerzas democráticas sirias se han retomado más de 20.000 millas cuadradas de territorio que estuvo bajo el control del Estado Islámico. Dijo además que pronto el ejército norteamericano le estaría avisando que 100% del territorio que una vez estuvo en manos del grupo terrorista en Siria e Irak había sido recuperado.
It should be formally announced.
Él dice que se podrá anunciar formalmente, probablemente la semana próxima, que tendremos 100% del califato, pero dice que quiere esperar a que le llegue una notificación oficial. Trump dijo que la lucha contra el terrorismo es una lucha compartida y que todos deben participar. En una intervención ante la coalición global para derrotar al Estado Islámico, el secretario de Estado Mike Pompeo trató de calmar los temores de sus socios de que la decisión del presidente Trump de retirar las tropas de Siria pudiera poner en peligro el progreso contra los militantes allí y en Irak. Dijo que la retirada de tropas no es el fin de la lucha y que es un cambio táctico y no un cambio en la misión. Para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
Por otra parte, la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kirsten Nielsen, emitió este miércoles una declaración acerca de la nueva caravana de migrantes que llegó a la frontera sur de los Estados Unidos.
El comunicado documenta que cerca de 2.000 extranjeros llegaron al norte de México con el propósito de cruzar la frontera e ingresar en Texas.
Nielsen aseguró que no se permitirá el ingreso ilegal y el gobierno de Estados Unidos está preparado para prevenirlo.
Mientras, la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes de mayoría demócrata ampliará la investigación sobre la causa rusa para hojear las cuentas del presidente Trump. Bricio Segovia informa desde Washington.
Desde que los demócratas recobraron la mayoría en la Cámara de Representantes del Congreso, han impulsado varias investigaciones que afectan a Donald Trump. Y desde ese mismo hemiciclo, en su discurso anual sobre el estado de la nación, el presidente lanzó el martes este mensaje a la oposición.
Si va a haber paz y legislación, no puede haber guerra e investigación. Simplemente no funciona así.
La reacción de los demócratas fue inmediata, como esta cara de la líder de la Cámara, Nancy Pelosi, o la del presidente del Comité de Inteligencia de esa misma instancia, Adam Schiff. Precisamente este respondía a Trump este miércoles.
El presidente Trump no va a intimidarnos ni a amenazarnos con frenar cualquier tipo de avance legislativo.
Y Schiff anunció también que su comisión se dispone a ampliar la investigación de la presunta interferencia rusa para hojear las cuentas del presidente y ver si actuó según sus intereses financieros.
Ningún político más tiene que pasar por esto. Es acoso presidencial.
Las investigaciones del presidente parecen estar lejos de concluir. Es más, la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes ya ha dado vía libre al fiscal especial que supervisa la causa rusa para que use transcripciones de entrevistas para inculpar a Donald Trump de un posible delito de perjurio. Desde Washington les informó Bricio Segovia.
En el reporte anual que emite la organización Freedom House, se señala que Venezuela y Nicaragua han registrado un retroceso sobre la democracia y la libertad en el mundo. Precisamente tenemos detalles sobre Nicaragua porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha denunciado una escalada de ataques contra la prensa. Luis Alberto Facal amplía.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, denunció la escalada de ataques a la prensa, la censura y la clausura de medios de comunicación y la detención arbitraria y enjuiciamiento de periodistas en Nicaragua. La comisión dijo el miércoles que también ha documentado la persistencia de un patrón de detenciones arbitrarias e ilegales, así como condiciones de detención que violan los derechos de las personas privadas de la libertad y de sus familias. Durante las primeras semanas del año, el MECENI de la CIDH recibió información sobre la detención de Wilfredo Brenes Domínguez, Carla y Fernando Escobar Maldonado y Ramón Javier Serrato, ocurrida en el barrio Fox el 2 de enero, y la de Kenneth Martínez, ocurrida en el barrio Monimbó el 3 de enero. Para estas detenciones, dice la CIDH, la policía habría desplegado unos 30 efectivos antimotines acompañados de perros. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y el izquierdista expresidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva, que desde abril purga una pena de 12 años y un mes de cárcel por corrupción y lavado de dinero, fue sentenciado este miércoles a 12 años y 11 meses de prisión por cargos similares en otra causa. Nos informa la agencia AFP.
El expresidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, recibió el miércoles una nueva condena por corrupción y lavado de dinero. Un tribunal de primera instancia de Curitiba estimó que el exmandatario se había beneficiado de reformas en una hacienda de Atibaia ofrecidas por constructoras a cambio de su mediación para obtener contratos en Petrobras. Por ello, el exmandatario izquierdista recibió una sentencia a 12 años y 11 meses de prisión. La magistrada Gabriela Hart estimó en su sentencia que la culpabilidad es elevada, pues recibió ventajas indebidas en función de su cargo de presidente de la República. De quien se exige un comportamiento ejemplar. Lula, de 73 años, ya cumple prisión por 12 años y un mes de cárcel desde abril por cargos similares en otra causa. La condena se dio en el marco de la Operación Lavallato, que desde 2014 inculpó en juicio a decenas de empresarios y políticos de alto rango, relacionados con una red de sobornos centrada en la petrolera estatal. El exmandatario enfrenta otras causas penales, pero se declara inocente en todas y denuncia una conspiración político-judicial para impedir que el Partido de los Trabajadores, del cual fue cofundador en 1980, vuelva al poder. Las penas de prisión en Brasil son acumulables, pero en total no pueden exceder los 30 años.
La justicia rusa, entre tanto, condenó a un ciudadano danés perteneciente a los Testigos de Jehová a 6 años de cárcel. Lo acusa de extremismo. Este es el primer fallo de estas características. Franz Press con detalles.
La justicia rusa condenó este miércoles a un miembro de los Testigos de Jehová a 6 años de prisión, acusándolo de extremismo. El fallo es el primero en su tipo luego de que este movimiento religioso fuera prohibido en Rusia en 2017. Denis Christensen, danés residente en Rusia, fue detenido en mayo de 2017 junto con otros testigos de Jehová, pero todos fueron liberados excepto él. No ha habido respuestas a las preguntas de dónde está el extremismo, cuáles acciones concretas fueron cometidas por Christensen y por qué sería peligroso para la sociedad. Esta condena generó indignación en Dinamarca y también en organizaciones de defensa de los derechos humanos, como Human Rights Watch y Amnistía Internacional. El movimiento religioso fue fundado en 1870 en Estados Unidos por Charles Russell. Los Testigos de Jehová se consideran los únicos que pueden restituir el cristianismo original, aunque a menudo son acusados de sectarios debido a sus rigurosos preceptos.
Y el Parlamento de Birmania aprobó la creación de un comité que debatirá enmiendas a la Constitución aprobada en el 2008 por la última Junta Militar y que reserva amplios poderes a las Fuerzas Armadas.
La reforma de la Constitución es una promesa electoral de la Liga Nacional para la Democracia, de la Premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi, quien ganó los comicios del 2015. La Liga sustituyó al gobierno civil formado por exgenerales y fue el primero elegido democráticamente en Birmania tras 5 décadas de régimen militares.
La aprobación de una nueva constitución requiere un apoyo mínimo del 75% de los diputados del Parlamento.
Son las 6:27, llega el momento de los deportes. Fue un cubano que juega en los Cardenales de Lara quien pegó hit y anotó la única carrera de Venezuela, pero que sirvió para ganarle al equipo de Cuba en la Serie del Caribe que tiene lugar en Panamá. Edemio Navas informa.
Muchas gracias, saludos amigos. El pelotero cubano Rangel Ravelo conectó un sencillo y anotó la única carrera en la victoria de su equipo Cardenales de Lara de Venezuela, 1-0 ante Cuba, en la continuación de la Serie del Caribe de Béisbol que se realiza en el Estadio Rocarú en Ciudad de Panamá. La carrera llegó en la parte final de la 7ª entrada, lo que se conoce como el inning de la suerte, y fue impulsada por el ex pelotero de las ligas mayores, al dominicano Alejandro de Asa. La victoria fue para Alexis Rivero en rol de relevo y lo perdió el abridor cubano, el villaclareño Freddy Álvarez. Ahora Cuba tiene 1 victoria y 1 derrota, Venezuela 2-0. Por otra parte, los Reales del Kansas City y el cerrador estadounidense Brad Boxberger llegaron este miércoles a un acuerdo de Grandes Ligas por 1 temporada, dijo una fuente a MLB.com. Boxberger, quien fue el jugador de las estrellas en el 2015 con el equipo de Tampa, salvó 32 partidos con una efectividad de 4.39 en la campaña del año 2018 con el equipo de Arizona. El derecho ponchó a 71 bateadores y otorgó 32 boletos en 53 entradas y 1/3 de labor. Y ayer miércoles, la compañía Golden Boy Promotion confirmó la T-Mobile Arena de Las Vegas, estado norteamericano de Nevada, como sede del esperado pleito unificatorio en el peso medio entre el mexicano Canelo Álvarez y el estadounidense Daniel Jacobs, programado para el próximo 4 de mayo, con 3 fajas mundiales en disputa. Será la 5ª vez que el tricampeón mexicano estelarice una velada en el majestuoso inmueble. En ese escenario, T-Mobile Arena de Las Vegas, Saúl venció al británico Amir Khan, al mexicano Julio César Chávez y a Gennady Golovkin, con quien además sumó 1 empate. También en Las Vegas, no exactamente en el T-Mobile Arena, el mexicano Álvarez tiene 1 victoria muy controversial, muy cerrada, ante el guantanamero Erislandy Lara. Muchos especialistas y también fanáticos vieron ganar al zurdo cubano Lara, quien muy pronto tratará de buscar la corona mundial de las 154 libras. Por último, quiero señalar que Barcelona y Real Madrid dejaron para la vuelta la sentencia de una semifinal en la Copa del Rey, que se inició ayer miércoles en el Camp Nou con más pasión que fútbol, igualando el marcador a 1 gol. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 6:30. Ya estamos en la segunda y última media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Un día como hoy, pero del año 1962, entró en vigor el embargo total de Estados Unidos sobre el régimen cubano, decretado por el entonces presidente John F. Kennedy 4 días antes. Precisamente hoy tendremos el segmento El Tema del Día y estaremos conversando sobre la política del embargo con el historiador y editor de Radio Martí, Alex Rivero. En el control de audio, Teudy Giró. Maite Rodríguez en la producción y Waldo Serrano y Alex Rivero en la sala de redacción. Aquí ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Tal como adelantamos, el FBI arrestó en la ciudad de Miami a Saúl Santos Ferro, un represor castrista de 73 años, que mintió a las autoridades de inmigración de los Estados Unidos en su solicitud para inscribirse o registrarse como residente permanente. Ricardo Quintana conversó sobre este tema con el abogado Santiago Alpizar.
El abogado Santiago Alpizar es uno de los fundadores de la página digital Cuba Represores ID.
La gente me escribe un correo electrónico a mí, me dicen, me dan la información y nosotros la evaluamos, hacemos nuestras propias averiguaciones porque no queremos enviar información indebida o inapropiada.
Una vez concluida la evaluación, la denuncia es elevada al Buró Federal de Investigaciones, entidad gubernamental conocida por las siglas FBI.
Tenemos que buscar a esos individuos que han llegado a territorio norteamericano, violando las leyes norteamericanas y se han asentado y viven entre nosotros después de haber cometido serios abusos y violaciones a los derechos humanos en Cuba.
Santos Ferro, según la denuncia, llegó a Miami en 2013 y ostentaba el grado de teniente coronel en la Dirección de Cárceles y Prisiones en San Cristóbal, Pinar del Río.
Mintió durante el proceso migratorio, ya sea por obtención de la visa en Estados Unidos o dentro de los Estados Unidos para obtener la residencia. El mal uso de una visa permite, bajo estas consideraciones de la ley federal, juzgar a estos individuos que se esconden en los Estados Unidos después de haber cometido serias violaciones de derechos humanos en nuestro país.
Un delito grave con serias consecuencias.
La sanción máxima que establece la ley federal para este tipo de casos son 10 años de privación de libertad.
Si tú eras del partido, dilo cuando entres y explica por qué lo eras. Si tú eras del Minin, dilo cuando entres y explica qué fue lo que hiciste, lo que no hiciste y por qué estabas ahí.
Seguimos con más noticias y activistas del Comité Ciudadanos por la Integración Racial visitaron durante los últimos 4 días zonas afectadas por el tornado en la capital cubana, ignoradas por los medios oficiales y donde la ayuda ha sido insuficiente. Así lo dijo a Radio Martí el opositor Juan Antonio Madrazo Luna.
Estuvimos durante los últimos 4 días ahí, estuvimos en el Reparto Martí, que está ahí en la frontera, Casino Deportivo. El Reparto Martí es un lugar que no es de los lugares más afectados, más visibles en los medios oficiales. Los medios oficiales se han concentrado en 10 de octubre, se han concentrado en el municipio Regla, pero sin embargo, por ejemplo, el Reparto Martí, que es frontera con el Casino Deportivo, donde se originó el tornado, generalmente no ha sido visible, incluso dentro del mismo Reparto Martí está como un asentamiento, las Yaguas, que ahí la gente casi lo ha perdido todo, es decir, la gente vive en condiciones ahí infrahumanas. Y ahí, por ejemplo, no ha habido una respuesta física del Estado ante los problemas que hay. Todavía, por ejemplo, en Jesús del Monte, yo estuve el sábado ahí, vi que la gente está muy incómoda, porque son casos que durante 20 años han presentado expedientes ahí a vivienda, son casos bastante sensibles y no se le habían dado respuesta, creo que todavía no lo van a tener de inmediato. Y también, por ejemplo, en Guanabacoa, asentamientos poblacionales que están en muy malas condiciones. Yo he estado monitoreando toda la semana esta en noticiero de televisión y de Guanabacoa no hay ni una vista.
Opinión de Juan Antonio Madrazo Luna, quien encabeza el Comité de Ciudadanos por la Integración Racial. Por su parte, Daniel Llorente, el hombre conocido por llevar la bandera de Estados Unidos durante el desfile del 1 de mayo del 2017, de enarbolarla precisamente en ese desfile, fue arrestado el domingo por la seguridad del Estado. Ahora conocemos más detalles de cómo Llorente ha sido acusado de acosar a funcionarios estatales e incitar a los damnificados del tornado a protestar.
Yo les estoy pidiendo, atendiendo a lo dicho por el presidente del gobierno de la capital de La Habana, Hernando García Zapata, expresó a través de la televisión cubana que las casas tenían que quedar mejor y más bonitas. Y entonces, en referencia a eso, me he dirigido a todos los funcionarios aquí de octubre y se molestaron conmigo. Un fiscal me amenazó y me dijo que si volvía a hablar, me iba a meter preso. Me dijo, te aconsejo que te calles la boca y no hables más porque te voy a meter preso. En la unidad de Aguilera me levantaron alta advertencia donde me prohibieron continuar hablando con los funcionarios o con la población que han sido damnificados. Determiné escribir carta, no hablar, donde una se la entregué al Consejo de Estado dirigida a Díaz-Canel y las otras se las estoy entregando a los demás funcionarios. En ella pido que el gobierno o el llamado gobierno cumpla con las promesas que ha hecho al pueblo de que la casa le quede mejor y más bonita.
Por otro lado, integrantes del Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo expresaron su solidaridad con el joven opositor Yacer Rivero Boni, quien fue golpeado el pasado sábado 2 de febrero por la policía del régimen cubano, esto en La Habana. El expreso político Jorge Luis García Pérez Antúnez, desde Placetas, Villa Clara, dio a conocer la declaración a Radio Martí.
Miembros del Frente de la Resistencia en Placetas, La Villa, Cuba, nos reunimos hoy aquí en la Academia de Lucha Cívica Julio Machado para dejar redactado y hacer pública esta declaración de principios y en solidaridad con el valiente joven líder opositor Yacer Rivero Boni, salvajemente golpeado por los sicarios del régimen tiránico y dictatorial de la familia Castro Espín. Rivero Boni, hijo de la emblemática dama de blanco Jacqueline Boni, el día 2 de febrero último, y a pesar de sus serios problemas de salud, que incluyen el propio criterio médico de que no puede recibir golpes en la cabeza, fue cobardemente golpeado por efectivos de la Policía Nacional Especializada, quienes cumpliendo órdenes del alto mando de la policía política castrista, parecían estar cobrándole por lo que no pudieron hacerle el día de su sonada protesta frente a las televisoras internacionales cuando la visita de Obama. Consideramos que la resistencia cubana dentro y fuera de Cuba debe levantar su voz en condena a tan violento proceder y enfrentar la exigencia de su inmediata e incondicional libertad. Esta reciente golpiza y en causamiento Rivero Boni ha sensibilizado profundamente a los integrantes de nuestra agrupación, quienes a partir de este 6 de mes de febrero comenzaremos una intensa campaña a su favor, así como iremos desarrollando una escalada de acciones cívicas comunitarias, las que no nos detendremos hasta tanto este joven no sea encarcelado.
Y hablando de cubanos que están encarcelados por razones políticas, el preso Eduardo Cardet disfrutó este martes de su primera visita familiar en un régimen de menor severidad después de más de 2 años en una cárcel de máxima seguridad. Su hermana Miriam lo visitó en este nuevo centro penitenciario.
Y a la visita fue mi esposo, un primo hermano, y yo su hermana, porque pueden ir solo 3 adultos a la visita y los menores de edad. En este caso fue el primo hermano, porque es un muchacho joven, fuerte, y como ya nos habían dicho que teníamos que caminar mucho a pie, él fue para ayudarnos y nos condujo las maletas hasta allá, hasta el campamento. Llevamos todos los alimentos para mi hermano. La prisión nos queda alrededor de 40 kilómetros de nuestra casa. Y después de carretera para adentro, 2 kilómetros, terraplén. Realmente fue una visita así, más abierta, y fue solo nosotros 3 y mi hermano en un salón al aire libre, y pudimos conversar abiertamente por el espacio de 2 horas y... Muy reconfortante para nosotros y para él realmente poder hablar así libremente, que eso no lo habíamos podido hacer todo el periodo que llevaba, siempre era bajo presión y personas escuchándonos y vigilancia extrema. No, esta vez fue una visita así.
Y un feligrés de la iglesia de San Joaquín en el pueblo de San Luis de Santiago de Cuba fue acusado por otro presunto devoto de hacer contrarrevolución cuando intentó divulgar el mensaje de los obispos que cuestionan la constitución que será sometida a referendo el 24 de febrero. Se trata de Luis Ramón Estiu, quien se mostró decepcionado ante la pasividad de los religiosos cubanos.
unas personas que iban saliendo conmigo de la iglesia que no conocían sobre el documento, y yo estuve explicándole todo lo que la iglesia planteaba. Hay un feligrés, una persona que hace poco fue licenciada del ejército, y entonces me burló diciéndome que yo estaba hablando mal de la revolución. Prácticamente violó todo mi derecho de expresarme. Entonces en ese momento yo le planteé a él que si él era militante del partido, que como él había llegado entonces a la iglesia y no se había puesto de acuerdo en la fe. Posteriormente, cuando llegó a la casa, hay un hermano feligrés que me dice que él me amenazaba, ¿no?, con que entrarme a golpe, y yo sé que si yo me lo encontraba en el camino, yo era el que iba a caer a palo. Y entonces vinieron hoy dos agentes de la seguridad buscándome a la casa, me condujeron a la unidad y me hicieron un acta de advertencia. Le voy a decir que el mensaje que se emitió el domingo. Hay criterios, que realmente he estado mirando un poco de frialdad en ese sentido, que realmente el cubano no quiere buscarse problemas.
Amigos, son las 6:40 minutos, ya estamos en el tema del día. Viene muy a tono el tema del día porque precisamente hoy se recuerda lo decretado por el entonces presidente John F. Kennedy al entrar en vigor, un día como hoy, repito, pero del año 1962, el embargo total de Estados Unidos sobre el régimen cubano. Un embargo que ya había sido decretado, había comenzado en 1960, en octubre del 60, pero que realmente se hace general, se generaliza en el 7 de febrero del 62. Una medida que surgió en buena medida como económica, pero que al mismo tiempo era política. Y precisamente tenemos aquí en nuestro estudio al historiador y editor de los servicios informativos de Radio Martí, Alex Rivero.
Saludos, Rafael, ¿cómo andas? Saludos para ti, para Teudy, Giró, para Maite y para Joan. Y para, por supuesto, para los estimados radioescuchas en Cuba.
Es muy bueno tenerte aquí, Alex, porque siempre tus opiniones son muy interesantes. Y en este sentido queremos saber tu opinión sobre el embargo. Medida, repito, surgió como económica, pero al mismo tiempo era una medida política en respuesta a las confiscaciones del régimen.
Vamos a fijarnos en esas dos fechas que tuviste, 1960 y después 1962. Uh-huh. 1960 siendo el punto de partida del embargo, que es básicamente una respuesta estadounidense a las expropiaciones, porque no se puede decir nacionalizaciones, expropiaciones de propiedades e intereses estadounidenses económicos dentro de Cuba, sin compensación adecuada. Ese es el origen en 1960 del embargo. Se le agrega eso, por grave que sea eso y por importante que sea eso para la parte estadounidense, se le adiciona, se le agrega algo infinitamente más importante, que es la alianza que se estableció en ese periodo de dos años, 1960 a 1962, con la ex Unión Soviética, potencia nuclear hostil a los intereses de Estados Unidos. Ya estamos colocando el asunto cubano, el tema cubano, no solamente en el ámbito netamente económico, sino en el ámbito de seguridad nacional y estratégico, porque a 90 millas de Estados Unidos, como está, donde está Cuba, con esa alianza, y por supuesto estamos obviando, porque no viene al caso, la crisis de los cohetes, la crisis de los misiles, pero ya eso ubica el asunto cubano desde la perspectiva de Estados Unidos en otra dimensión. Le da más realce, más importancia, más gravedad y más urgencia.
Y de ahí entonces viene el hecho de preguntarse si a partir de esos momentos en que se agudiza el conflicto o el enfrentamiento, ¿ha surtido efecto la política del embargo?
Bueno, mi opinión es que no. Mi opinión es que es la respuesta estadounidense, por ambas razones, las expropiaciones de intereses nacionales estadounidenses en Cuba y también, más importante, repito, el nexo con la URSS. Yo creo que el momento de cambiar es lo que yo considero que debería haber ocurrido. No ocurrió, sí. Estamos todavía con políticas de embargo, ¿no? Era el momento del desplome de la Unión Soviética. Cuando la Unión Soviética, como nación comunista, superpotencia nuclear hostil a Estados Unidos, por diferentes razones que no viene al caso explicar ahora, se desploma, desaparece, se desintegra, Cuba como sucursal o como satélite o como aliado menor de esa gran potencia nuclear hostil a Estados Unidos, yo creo que en ese momento era el momento propicio para reconsiderar la relación bilateral Estados Unidos-Cuba, y que Estados Unidos, en mi opinión, debería haber cambiado, aprovechado ese momento para cambiar su política.
Alex, hay gente que sostiene que, en definitiva, con embargo o sin embargo, sería lo mismo. O sea, que el régimen ha usado esto del embargo para justificar su existencia y las medidas que toma. Pero que si no existiera el embargo, entonces el régimen se valdría de otro elemento.
Es posible, es posible. Lo que pasa es que, mira, la política de embargo, yo lo hablamos ayer conversando brevemente, calentando un poco los motores para esta conversación de hoy. Muy brevemente hablamos de esto. El tema, el rechazo a la política estadounidense, ya no solo de embargo, sino la política estadounidense en general del mundo, es obvio. O sea, naciones que están enfrentadas, enemigos juramentados, podríamos decir, Corea del Norte, Corea del Sur, Colombia, Venezuela, Rusia, Ucrania, Irán, Arabia Saudita, India, Pakistán, todos hacen causa común, coinciden en el rechazo manifestado en Naciones Unidas, ¿no? En la votación que no tiene dientes, no tiene garra, no tiene repercusiones de Naciones Unidas en la Asamblea General.
Bien.
Este es un tema espinoso, un tema difícil, un tema polémico, pero bueno, no, en este breve momento, esa es mi opinión, Rafael.
Y no es un tema para hablarlo en tan pocos minutos, pero bueno, se imponía ya que la efemérides concordaba precisamente con el hecho de que sigue existiendo el embargo.
Pues gracias por la invitación.
Gracias a ti, Alex Rivero.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Son las 6:46 minutos. Hacemos ahora un puente informativo con la decisión de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos que va a realizar una audiencia sobre Venezuela. Estamos precisamente pendiente de esta audiencia. Detalles desde Washington con Tony Cano.
El enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, testificará el próximo martes ante la Cámara de Representantes sobre la situación en la nación suramericana. La Comisión de Asuntos Exteriores celebrará el 12 de febrero la audiencia que los legisladores han titulado Venezuela en la encrucijada y en la que participarán Abrams y Steve Olive, funcionario de la Agencia para el Desarrollo Internacional. La Casa Blanca ha estado aumentando la presión sobre el presidente venezolano Nicolás Maduro para que abandone el poder en medio de una grave crisis económica marcada por la escasez y la hiperinflación. Estados Unidos y un número creciente de naciones de Latinoamérica y Europa han reconocido al líder opositor Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Tony Cano, Washington.
Son las 6:47 minutos. Tenemos ahora de nuevo la información del tiempo. Se pronostica un fin de semana fresco aquí en el sur de la Florida. Y quizás para Cuba, sobre todo en Occidente. Lázaro Domínguez, buenos días de nuevo.
Buenos días, Martinecito. Efectivamente, mientras un frente estacionario afecta el norte de la Española con nublados y lluvias, un centro de altas presiones sobre el norte de la Florida se extiende sobre las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables y temperaturas frescas que se mantendrán durante todo el fin de semana, de manera que este fin de semana, magníficas condiciones del tiempo para Cuba. Tendremos cielos parcialmente nublados esta tarde con lluvias aisladas en la costa norte central y oriental, poca nubosidad en el resto del país. Las máximas estarán entre los 27 y los 30 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa nororiental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Martínez Sixto, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Nogales. El concilio de esa ciudad en Arizona aprobó una resolución en la que pide al gobierno federal que se retire una alambrada de púas colocada por el ejército estadounidense en la frontera con México.
Buenos Aires. La expresidenta argentina Cristina Fernández deberá comparecer por segunda vez en la causa en la que está imputada como jefa de una asociación ilícita que recibía sobornos de empresarios.
Managua, la Comisión de la Verdad, Justicia y Paz de Nicaragua registró un total de 362 personas detenidas en las cárceles del sistema penitenciario nacional por protestar contra el presidente Daniel Ortega.
Europa.
Moscú. Rusia espera con interés propuestas concretas a Estados Unidos sobre la posibilidad de un nuevo tratado de eliminación de misiles de mediano y corto alcance, dijo hoy el vicecanciller Sergei Ryabkov.
Washington, el secretario de Estado de la Cancillería española Fernando Martín Valenzuela dejó aliviado una cumbre internacional contra el Estado Islámico tras recibir garantías de Washington sobre la derrota del grupo.
Dublín. Los partidos políticos de Irlanda del Norte presentaron a la primera ministra británica Theresa May visiones radicalmente opuestas sobre el Brexit que dificultan aún más su objetivo de pactar con Bruselas.
Asia.
Seúl. Ninguno de los medios de propaganda estatal de Corea del Norte ha informado hoy sobre la convocatoria de una segunda cumbre entre el presidente Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un.
Tokio, un acto reivindicativo celebrado hoy en la capital japonesa, insistió en la soberanía de Japón sobre cuatro de las islas Kuriles ocupadas por Rusia desde el fin de la Segunda Guerra Mundial y exigió una vez más su devolución.
Manila. La hija del fallecido dictador filipino Ferdinand Marcos y actual candidata al Senado, Ime Marcos, falsificó presuntamente sus títulos universitarios, reveló el medio independiente Rappler.
Oriente Medio.
El Cairo. Amnistía Internacional pide a los gobiernos occidentales que dejen de suministrar armas a grupos enfrentados en el conflicto de Yemen debido a reportes de que están terminando en manos de extremistas.
Bagdad. Al menos 11 supuestos combatientes del grupo Estado Islámico fueron abatidos en una operación conjunta de las fuerzas iraquíes y de la coalición internacional en una provincia del norte iraquí.
Estambul. Los equipos de rescate continuaban en Estambul las labores de búsqueda de supervivientes bajo los escombros de un edificio de 8 plantas derrumbado que provocó la muerte de 3 personas.
Hace unos días, científicos de Israel daban a conocer que estaban realmente en el camino para encontrar una cura del cáncer. Ahora se sabe que científicos de la Universidad Estatal de Oregón señalan que el uso de partículas increíblemente pequeñas tiene el propósito de encontrar nuevas formas de combatir el cáncer. Miguel Ángel Rivera informa.
Estas nanopartículas especiales son como pequeños barcos que transportan una carga de colorante a las células cancerosas dentro del cuerpo de un paciente. El tinte destruye algunas células cancerosas y facilita a cirujanos a ver y eliminarlas por completo más fácilmente.
Utilizando estas nanopartículas para suministrar un tinte a las células cancerosas, podemos, primero, diagnosticar el cáncer. Segundo, ver cómo crece el cáncer. Y tercero, asegurarse de que no queden células cancerosas.
La nanomedicina fue desarrollada por 2 científicos, una pareja que emigró a Estados Unidos desde Ucrania, Ole y Olena Taratula. Les llevó 4 años encontrar la composición química perfecta.
El tinte está en el solvente orgánico y el polímero en el agua. Cuando los mezclamos y vaporizamos la mezcla orgánica, obtenemos estas nanopartículas. Al ser afectadas por la luz, pueden encontrar las células cancerosas y producen un calor que mata las células malignas.
La nueva medicina se probó con éxito en ratones y conejos en el laboratorio de la universidad, llamado Taratura Lab, en honor a la pareja. El siguiente paso son los ensayos clínicos. Los investigadores dicen que es vital eliminar todas las células cancerosas si el cáncer regresa, ya que por lo general es más agresivo y peligroso. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Los Rockies de Colorado tratan de llegar a un acuerdo con el cubano-americano boricua Nolan Arenado antes de que se convierta en agente libre. Edemio Nava se informa.
Muchas gracias, saludos amigos. El equipo de los Rockies de Colorado en las Grandes Ligas de Béisbol está tratando de acordar una extensión de contrato con el tercera base cubano-americano Nolan Arenado antes de que sea agente libre para la próxima temporada. Una situación que también podría dejar su huella en el mercado de agentes libres en estos momentos. Si Arenado consigue un contrato cercano a los $250 millones, como señaló Ken Rosenthal, periodista de MLB.com, Harper o Machado podría sentirse en su derecho de pedir ese dinero o más, dado que ambos son agentes libres. Arenado, por otro lado, tiene menos margen para negociar
pues está bajo control del club por otra temporada. El propietario del equipo de los Rockies, Dick Monfort, le dijo a MLB.com el fin de semana pasado que el equipo estaba en las etapas finales en sus conversaciones con Arenado sobre una extensión, lo que significa que el estelar tercera base del Colorado podría firmar antes de que lo hagan Manny Machado y Bryce Harper. Lo que termine logrando Arenado podría hacer a Machado y Harper repensar sus exigencias, dado que Harper es posiblemente la cara del béisbol y Machado es visto como un defensor élite en dos posiciones claves. Incluso los Yankees podrían interesarse por Machado nuevamente, particularmente porque sabrían que ya no tendrían la oportunidad de firmar Arenado para la próxima temporada, apuntó Andy Martino de Sport New York. La agencia que representa al cubano-americano Nolan Arenado, el Weissman Media Group, negoció la extensión récord de 325 millones que firmó Giancarlo Stanton con los Marlins de la Florida en el año 2014.
En la Serie del Caribe de Béisbol que se realiza en el Estadio Rocarú en Panamá, ayer el equipo de Venezuela derrotó 1-0 a Cuba, la única anotada por parte del cubano Rangel Ravelo. Y un encuentro que concluyó casi a las 12 de la noche de este miércoles, el equipo de Panamá vino de atrás para derrotar 8-7 a la novena de Puerto Rico. Con esa victoria, Panamá tiene 2-0, mientras que por el otro grupo, Lara de Venezuela tiene también 2-0, Cuba una victoria y una derrota, y México 2 fracasos sin victoria. Por último, anoche el equipo de Milwaukee derrotó al Washington con marcador final de 148 puntos por 129, y Milwaukee conservó el primer lugar en la Conferencia del Este, ahora con 40 victorias y 13 derrotas. En los otros partidos, Brooklyn derrotó al Denver, Chicago perdió ante New Orleans, mientras que el Dallas le ganó al Charlotte 99-93. Hoy jueves, 6 partidos y sobresalen los encuentros entre Indiana y los Clippers de Los Ángeles, Boston ante los Lakers de Los Ángeles y Portland que jugará contra San Antonio. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Y ya en el cierre repasamos en titulares las principales informaciones.
El movimiento Juventud Despierta convoca un boicot para el referendo constitucional del 24 de febrero.
El FBI arresta en Miami a un represor del régimen cubano que supuestamente entró en Estados Unidos con una visa falsa.
Expresan solidaridad con activista cubano golpeado y detenido por las fuerzas del régimen.
Estados Unidos podría levantar las sanciones a oficiales militares venezolanos que respalden a Juan Guaidó.
Arrestan en Miami a un antiguo represor del régimen castrista. Organismo regional denuncia una escalada de ataques contra la prensa en Nicaragua.
Y la justicia rusa condena a testigo de Jehová a 6 años de cárcel por acusaciones de extremismo.
Radio Martí Noticias.
Así terminamos Radio Martí Noticias. Mañana a partir de las 6 volveremos a estar aquí. Teudy Girón en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Waldo Serrano y Alex Rivero en la sala de redacción y ante el micrófono,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sixto. Gracias por su atención. Queden ahora en compañía de Alberto Müller y Exilda Arjona y Levántate Cuba.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.